estamos. Pero antes, dejadme que os hable del trabajo en equipo a través de los llamados peces blancos. Los peces blancos son unos peces muy chiquititos que viven en bancos, ¿vale? Y estos peces, cuando son atacados, se mueven todos a la vez, simulando la silueta de un escualo, con la boca abierta, girada hacia el pez que los está atacando, y van hacia él. Entonces, el agresor se va, la silueta se disuelve y ya está. Si lo observas con detenimiento, puedes ver que los pececitos se mueven verdaderamente a un mismo tiempo, o sea, todos a la vez, como si fuesen una sola persona. No hay tiempo para transmitir las órdenes, pero sin embargo, cada pececito sabe en cada momento en qué parte del escualo tiene que estar. Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay egoístas. No hay egoístas. No hay ningún pez que está diciendo que no quiere estar en la cola porque quiere estar en la boca. Y me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces. Porque los españoles hemos cambiado nuestra forma de vida entera y hemos cedido hasta en lo más doloroso para trabajar en equipo. O sea, ¿de verdad los políticos no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente? O sea, lo cierto, también hay que decirlo, es que para que haya un equipo de verdad, se tiene que poner todo el mundo de acuerdo, tiene que haber una propuesta honesta, una propuesta sin politiqueo, tiene que haber respeto al adversario y, sobre todo, tiene que existir la voluntad de que en un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. En fin, sois nuestros políticos, ponidos en nuestra piel. Quizá ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toque.
¡Bravo!
Una pausa y regresamos. ¡Hasta
luego! ¡Bravo, bravo!
Bueno, estamos de vuelta con Ibín, con Marron, con Cristina Pardo, con Trancas y Barrancas. Wow. Y bueno, con un montón de cosas. Esta noche estarán con nosotros, recuerdo, Sergio Dalma y Joan Manuel Serrat, que tengo muchas ganas de hablar con ellos. ¿Cómo va lo de que se ajunten los políticos?
Pues mal. O sea, va mal. Quiero decir, tenemos claro que el gobierno quiere firmar unos pactos de la Moncloa, pero parece ser que va a llamar a todo el mundo por separado, con lo cual ya no serían unos pactos de la Moncloa, porque para eso se tendrían que reunir todos juntos. Y luego, yo creo que hay un problema de comunicación, porque el gobierno no es capaz de explicar exactamente qué es de lo que quiere hablar. El Partido Popular le pone muchas pegas, pero tampoco dice, oiga, pues sí, sí, yo voy a ir a hablar con usted si hablamos de esto y de esto. Y luego hay un problema de confianza, porque hoy, por ejemplo, el gobierno ha salido para decir que el jueves Pedro Sánchez se reunía con Pablo Casado y sí. El Partido Popular dice que ellos que no, que se habían enterado de la fecha por la prensa y que eso no se hace así, con lo cual la verdad que parece todo un poco amateur.
Pero claro, es que estamos en un momento decisivo de nuestra vida. En el momento más difícil, seguramente, de nuestra vida.
Y seguimos como antes del momento difícil de nuestra vida, porque la película ahora mismo es la misma.
Claro, pero yo me siento incapaz de sentirme representado por unos políticos que en este momento, no sé, primero, Pedro Sánchez creo que claramente tendría que decir, quiero hacer una propuesta que tiene estos 10 puntos fundamentales.
Sí.
Dos, lo que tú has dicho, vamos a reunirnos todos.
Claro, y luego
esto no es que ya solo el hecho de reunirse en solitario ya genera el debate político de antes del coronavirus.
No,
es que no estamos en ese escenario.
Y que es mucho más lento. Aparte es que hay, hay muchas pegas a priori, que eso también es una pena. Yo lo puedo comprender, que políticamente defienden cosas muy distintas, pero claro, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están teniendo muchas tiranteces. El PP y Vox no quieren saber nada de Pablo Iglesias, pero claro, Pablo Iglesias está en el gobierno. Entonces, es, entre las pegas que ponen a priori y que ninguno dice exactamente qué quiere hacer, más allá de me opongo y venga usted a pactar conmigo, ya, pero quiero decir, no sé, a mí me parece terrorífico, porque con el número de muertos que hay, las perspectivas económicas que tiene este país, la situación socioeconómica en la que va a quedar la gente después de esto. Entonces yo, pues no sé, a mí me parece un espectáculo lamentable y creo que están perdiendo un tiempo precioso para que la gente recuperara la fe en ellos. Pero
sí, en todo caso, si llega, llegará como después del coronavirus, ¿no? Todo esto.
No, pero yo creo que cuando pierdes la confianza en alguien, o sea, tener confianza o que alguien te respete es una cosa que te puede costar mucho tiempo.
Sí.
Pero que te pierdan el respeto, que es lo que está pasando,
sí.
pues eso ya, luego después, a ver quién lo recupera. En fin, luego está Mariano Rajoy, que ha salido por ahí. O sea, Mariano Rajoy sale a pasear porque se cree que es especial.
Sí, le han pillado caminando rápido por cerca de su casa, por la calle, en chándal y tal. Parece ser que es algo que hace habitualmente. Y entonces, bueno, pues claro, se estaría saltando el estado de alarma porque no cumple ninguna de las condiciones para salir. Ni estaba yendo a trabajar, ni hay farmacias por allí, ni hay un supermercado, ni va con bolsas, ni va a tirar la basura.
Tiene perro, ni nada.
Entonces, lo que me parece más...
mallitas.
Lo que me parece más gracioso...
Tiene un perro invisible.
Es que... Sí, es que le han preguntado al Partido Popular a ver qué les parecía que Rajoy diera este ejemplo tan malo, que yo lo entiendo, porque tú dices salir a hacer deporte solo, la verdad que no vas a contagiar a nadie. Sí, puede ser muy lógico, pero es que no se puede hacer.
Ya, claro, es que esto lo podemos pensar todos.
Claro, el caso es que le han preguntado al Partido Popular y han dicho que esto es como lo del perro, que cuanto más conocen a este gobierno, más admiran a Mariano Rajoy.
Ya está.
¿Me dejas darle un consejo a Rajoy?
Claro.
A ver, señor Rajoy, el truco es que tiene que ir usted con traje y ya camina usted rápido. Pero si va usted en chándal, la policía dice, este no va a poner pan, este va a hacer deporte. Claro,
hombre, yo creo que en la reunión del gobierno faltaría Barrancas para reventarlo todo
en medio y que
fuese a todo un desastre.
Cuando esté ya todo
en el comité científico.
Que salga por sorpresa.
Yo tengo dos amigos que son runners y sabes lo que hacen. Uno se viste de policía y otro de ladrón. Entonces se persiguen el uno al otro por la calle y nadie les dice nada.
Pero, la verdad es que eres un ejemplar de idiota, muy, muy difícil de igualar.
Esto se va a extinguir, esto hay que cuidarlo.
No, es verdad que es como el lince ibérico.
Claro, hay que mantenerlo porque esto
se acaban.
Dentro de unos años no existe.
Se acaban, el idiota total se acaba.
Claro, ¿sabes lo malo? Que Rajoy, como no corre... que solo
Por favor, deja.
Claro, es que esto no le puede funcionar.
Anda rapidillo.
Claro, entonces tendría que contratar a un amigo de policía andando rapidito, uno detrás del otro.
Lo que me habían comentado que han sido los propios vecinos los que han dicho...
Claro.
Hombre,
los que se han chivado. O sea, que la frase estaba mal construida, en realidad era son los vecinos los que se chivan al alcalde y es el alcalde que quiere que los vecinos se chiven al alcalde. Esa era la frase.
Sí, señor. Pues creo que en China, si te saltas lo del confinamiento, vas a la cárcel,
¿no? Hay
bromas.
¿Y sí, en China y en el pueblo de Qingtian había dos personas ocultó su información, de había contactado con dos casos confirmados
¿sí?
de coronavirus. Luego se reunían con otra gente.
¿Ah?
Pues ahora mismo a una de ellos le han condenado 8 meses en la cárcel, a otra 7 meses.
¡Wow! Así se infectan todos los de dentro de la cárcel.
Pero,
muy bien,
¿y entran? Porque aquí en España no entras. O sea, te condenan a 8 meses de cárcel, pero en teoría no tienes que entrar.
Ahora, si no tienes antecedentes penales hasta los 2 años, claro.
Seguramente
excepto que seas Isabel Pantoja.
Ya.
Bueno, ahora mismo ha salido la noticia hasta aquí. Más adelante te lo cuento.
Vale.
Pero yo creo que allí... A mí me da la sensación... Claro, es que cuando hablas de China siempre te da la sensación de que dice 7 meses a la cárcel que empiezan ahora.
Sí, sí.
No creo que tarde tanto.
¿Alguna vez os habéis saltado las normas? Así las normas que dicen, no, es que no hay que saltarse...
Pues yo robé una vez.
¿Robaste una vez?
Pero una vez, que era muy pequeña.
Pero
lo peor es que como soy tan gilipollas, fui a un sitio, ¿no? Y entonces robé una gorra. Y vi un mechero que me gustaba mucho. El caso es que me fui solo con la gorra. Y nada, y me fui. Pero dije, joder, con lo bien que me ha salido, ¿cómo no voy a volver a poner el mechero?
No.
Y entonces volví y me pillaron.
La avaricia del mechero.
¿Te pillaron? No.
Pero me pidieron el número de teléfono.
No eras entonces... tan pequeña si estabas robando mecheros, también te tengo que decir.
No, era un mechero de una cosa muy específica.
Ya.
Sí
para encenderte exactamente...
Un equipo de fútbol.
Total, que me pidieron el número de teléfono y di el código postal añadiéndole números ahí sin ton ni son ni nada, ya está. Y yo era pequeña, vamos.
Es como el lute, más o menos.
Igual, vamos.
Ya sabía mentir bien.
Pero por idiota, por volver.
El exceso de confianza.
Por volver.
¿Y vosotros alguna vez os habéis saltado?
Hombre, yo saltarme la norma no, pero digamos que había muchas señales que decían que no debíamos hacer lo que estábamos haciendo, que era, fue en un viaje con mi amigo y compañero Jorge Ventosa, que está ahí sentado en la esquina al lado del nuevo colaborador del programa, de Jorge Salvador.
Sí, el chaval este que está empezando, sí.
Bueno, pues la cosa es que nos fuimos de viaje a Estados Unidos y una de las visitas que teníamos era al parque de Yosemite, que es un parque de secuoyas, un parque natural.
Secuoyas.
Y según vamos para allá, por la carretera vemos una columna de humo gigante que está envolviendo a todo el parque.
¡Hala!
¿Qué puede ser? Hablo con mi chica, que estaba aquí en España, y me informa que efectivamente hay un incendio gigante allí en Yosemite, que de hecho luego quemó como 37.000 hectáreas o wow, una cosa así. Fue una auténtica locura.
Pero
uno
a vosotros de los
incendios
igual
más grandes que ha habido en California. Pero nosotros, bueno, no sé, vamos a llamar a la de la agencia. Llamamos a la de la agencia y la de la agencia, pues no me he enterado de nada. Yo no he...
Estoy aquí en la sauna tan a gusto.
Bueno, pues vamos para allá, ¿qué demonios? Llegamos allí al parque, una humarasca gigante, nos metemos por un camino horrible, inclinado, que Carlos Sainz se volvería loco. Ahí pasamos por delante de una granja, esto, detalle maravilloso, una granja en la que habían recreado un pueblo del oeste en el patio con maniquís.
¡Oh, qué inquietante! ¿Sabes?
Un maniquí así a caballo, puro vestido de indio. Seres vivos no había, pero maniquís todos.
Entonces, como Westworld, pero digo, barato.
Esto va a ser la matanza de Texas. Dormimos esa noche en el parque de Yosemite, poniendo en la puerta una trampa porque nos advirtieron también que había osos. Entonces, cuidado con los osos.
La verdad es que viaje.
Pusimos maletas en la puerta por si entraba el oso, que se pudiera vestir de humano y no nos asustara tanto. Y al día siguiente...
Como el oso Yogi.
Cuando nos levantamos por la mañana, salimos para afuera tranquilamente y íbamos a desayunar y notamos que está cayendo algo del cielo y nos tocamos las manos y era ceniza. Oh, no. Está lloviendo ceniza y empezamos a oír silbatos por el bosque. ¿Qué digo yo?
Los
osos hay muy pocos osos que sepan usar silbato. Esto va a ser que nos están dando boleto. Y efectivamente salimos de allí disparados como pudimos, pero vamos, ya de antes, una vez que ves una columna gigante de humo, intenta no
ir. Date la vuelta.
Que te doy hoy.
Oye, y al final ha empezado la vuelta, la mayoría de los trabajos no esenciales, Cristina. Las empresas han dicho que no tenían material de protección. Lo que estamos haciendo, claro, porque yo entiendo que es muy difícil cuadrar la economía con la seguridad, pero lo que estamos haciendo no puede causar un repunte de datos.
A ver,
dentro de 20 días.
No lo sé, yo también pienso que a medida que van pasando, que va pasando el tiempo, la gente tiene muy claro ya cuáles son las normas de higiene para intentar prevenir y tal. No sé, yo a veces con lo de la falta de material y tal tengo la sensación de que como se nos han dicho cosas tan diferentes, porque yo el día que oí a Trump salir diciendo y el que no tenga mascarilla que se ponga una bufanda, sí, tú piensas, joder, qué tío más informal, qué poco serio es esto. Claro. Pero es que luego la Organización Mundial de la Salud dice, sí, sí, claro, entre nada y una bufanda, pues una bufanda. Entonces dices, coño, si me lo hubieran dicho el primer día...
Me la habría puesto.
Claro, entonces yo... A ver, confío en que no, porque creo que ahora ya estamos mucho más preparados que hace un mes, en el sentido de que todos sabemos ya más...
Sí, pero bueno, pero ahí, si no lo ponen obligatorio, es que claramente, o sea, uno de los grandes errores es no obligar a llevar la mascarilla. El gobierno no lo ha hecho obligatorio porque dice que no tiene. Que es un criterio de Pepe Gotera y Otilio.
Claro.
Por ejemplo, en la República Checa, donde solo tienen 140 muertos, obligaron desde el primer momento a que todo el mundo llevase mascarilla, lo cual, a estas alturas... Pues,
y no les ha hecho falta un confinamiento tan radical como el nuestro.
Claro que no. En China, en China siempre hay mucha más gente. En China, ¿cómo arreglaban lo de las mascarillas?
Y desde el principio el gobierno ya decía que todo el mundo había que poner mascarilla. Y ahora mismo la gente sigue usándolo. Y en la ciudad de Pekín existen máquinas vendedoras donde vende mascarillas, lo puedes comprar por la máquina.
Pero, Ibin, vosotros llevabais mascarilla ya antes de... O sea, en China es habitual llevar mascarilla antes del coronavirus.
Sí, ya había gente, por ejemplo, en mi zona, en invierno, mucha gente llevaba mascarilla también para evitar el aire frío, porque invierno muy seco, entonces el aire que viene a la cara muy frío, muy seco. Para proteger de la cara.
Pues mira, nos dais vuestras mascarillas y os damos bufandas, que nosotros sí tenemos, porque también sirve para el frío.
Ya, porque están acostumbrados por el SARS o algo de
aquello. Y en otra ciudad también existe la máquina vendedora para vender mascarilla y cada uno cuesta 1,50 euros. Joder. Y es más de un uso y tiene que escanear tu DNI primero y luego comprarlo con tu teléfono móvil. Y cada persona, cada día, como máximo, puede comprar dos solo. Pero es suficiente.
Ya. ¿Os dais cuenta que en China lo de la ciencia ficción, de que te tengan absolutamente controlado y que sepan todo de ti, ya es realidad, ya no es ciencia ficción, ya no es un debate? Y, que, por cierto, el debate se ha ido a la porra, el debate de la privacidad.
Y lo chungo es que resulta...
No, ahora, Ábalos salía un titular que tiene 13 millones de móviles escaneados y no sé qué.
No sé, pero es que, claro, estamos en un debate muy tramposo, porque si te hacen elegir entre seguridad o salud
y
libertad, pues claro, viendo que estamos viendo una pandemia, que están muriendo miles de personas, es lógico que haya gente que diga, yo seguridad y salud antes que mi libertad. Claro, la libertad ya... ¿Sabes? Pero es que es muy, claro, muy tramposo.
Pero no hay que olvidarlo, que somos seres libres. Y cuando acabe esto, que acabará, habrá que revisar y ya veremos si hacia atrás se puede volver.
Ya.
Porque,
en fin, luego cuesta, ¿eh?
Está la cosa
no, es
de aquella manera. Bueno, vamos a saludar a Sergio Dalma, que está ya con nosotros. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Encantado de saludaros. Oye, no voy a ser coqueto y me voy a poner las gafas.
Pero si te quedan guay.
Si no, no os veo.
Pero si te queda todo bien.
O sea, me da un poco de... ¿Sabes? Me recuerda el hombre ese de la película de Up.
Sí. Ah, sí, el abuelillo del globo.
Sí, o como cuando te dan en el fin de año la bolsita esa del cotillón que las gafas pegadas a la nariz. Con la buena nariz que
la verdad es que te hemos visto todo muy guapo hasta que has empezado a decir lo de la nariz, de broma.
Ha sido tú el que ha destruido todo.
Bueno, si no nos veo.
¿Dónde te ha pillado esto? ¿Dónde te ha pillado la cuarentena?
Pues mira, me dio tiempo de llegar aquí a mi casa, a la Empordà, a Girona. Es verdad que yo ya pillé un coche de alquiler desde Madrid porque no me atrevía ya a coger el AVE. Estábamos preparando los premios de Cadena Dial y bueno, pues la cosa ya se frenó y estábamos en mitad de la gira. El último concierto que dimos fue en Alicante y bueno, pues ya... De hecho, yo ya iba hablando con compañeros italianos y me decían, de verdad, creeros lo que está pasando porque la cosa es bastante heavy, ¿no? Y bueno, hasta que un día te das cuenta de que eso es como una pesadilla, ¿no? Si estuvieras metido en una película de ciencia ficción, te cuentan hace unos años que esto iba a ocurrir y no eres incapaz de creértelo.
No, no se lo cree nadie. Sergio, ¿qué pasa? Una cosa, que estás poniendo las manos delante y tienes las manos el doble de grande que la cabeza.
Perdón.
Pero,
no te fijas, no pasa nada, pero si te fijas, de repente aparecen las manos mucho más grandes y ahora sí que parecías el de Up. Bueno, oye... Hay mucha gente que está cantando en los balcones el Bailar Pegados.
Muchos, sí.
Que dentro de que esto suceda y que me han dicho que estás, pues como todos, pues con pocas ganas de componer y un poco, pues estabas celebrando tus 30 años en el escenario y iba todo fenomenal y ahora es como si nos quitan a todos el suelo de los pies. Pero me imagino que te tienes que sentir muy, muy emocionado de que la gente cante como un himno en este momento tan crítico tu canción, ¿no?
Sí, evidentemente durante estos días ha habido situaciones de todo tipo, ¿no? Y te sientes impotente, sientes rabia, lloras, tristeza. Yo tengo mis padres mayores, con lo cual ganas de estar con ellos y esa impotencia, bueno, te crea un poco de ansiedad, ¿no? Si realmente algo de mi música puede ayudar a que se haga todo más llevadero, pues qué bien, ¿no? Es verdad que lo de Bailar Pegados ha ocurrido muchas veces, muchas tardes a las 8 de la tarde. Una canción que hice yo para la telemaratón en TV3, que una canción se titulaba Em dones força, me das fuerza, que colgamos el otro día una parte a través de las redes sociales. Bueno, pues al final, igual que vosotros, ¿no? Que cada noche nos distraéis. Yo creo que estamos esperando ese momento de la noche de, bueno, pues de abstraernos un poco, si cabe, de esta situación. Y por mi parte, pues si puedo poner el granito de arena, muy bien. Mucha gente me dice, pero vas a hacer un live, vas a cantar. Mira, yo de entrada, bueno, me he pillado un poco para montarme aquí un poquito como de estudio y hago cosas con mis compañeros que colgamos el otro día el Solo para Ti, alguna cosa, pero hacer un live para la gente, ostras, yo no sé cantar si no tengo el público delante, se me hace rarísimo. El otro día estaba grabando esto y me miraba yo en la cámara mientras cantaba y me sentía un panoli, ¿sabes?
Eso pero te bueno. Pones un filtro, el filtro este que te pone las orejas de perro o lo que sea y se te quita la vergüenza.
Claro, o si no, quítate las gafas y ya está y no ves nada.
Todo lo que sea, evidentemente, para ayudar a la gente, ¿no? Porque realmente es... Y sobre todo, lo preocupante es que no sabes el futuro, cómo cambiará la sociedad. Está claro que habrá un antes y un después de todo esto. ¿Cómo retomaremos nuestro día a día? Esa normalidad que esperamos, yo creo que va a costar mucho que vuelva a llegar, ¿no? Y eso es lo que también te crea esa ansiedad y esa preocupación, ¿no? Cuando hablas con compañeros y tienes tienen allí a todos sus críos en casa angustiados, pues bueno, pues realmente me preocupa el futuro, pero no tan solo a nivel económico, que esto es catastrófico, sino a todos los niveles, ¿no? Pues como todo el mundo, evidentemente.
Desde luego. Es que es muy difícil, porque esto que estás diciendo es que todos... la pregunta... una vez empecé el programa diciendo que la pregunta que más veces te repetías al día era la que definía tu vida, porque todo lo comparabas con esa pregunta. Y la gente que es mayor, pues piensa que es mayor y todo lo compara con eso. Y esto que estás diciendo es que en este momento no, es la pregunta que todos tenemos en la cabeza y es muy insano. O sea, cuanto más piensas en la seguridad que tendrás en el futuro o en la que quieres tener en el futuro, más ansiedad tienes porque no tenemos ni idea y porque no la vas a conseguir. Ahora hay que pensar ahí en cortito, y no me cansaré de repetirlo, el día tiene 24 horas, pues vamos a ver qué tal la mañana.
Si vivir el presente...
No, vamos a ver qué tal hasta
la... Si la...
Sí. ¿Sabes qué? Te das cuenta, después de lo que ha sucedido, te das cuenta de que la vida está... depende de un hilo, de que al día siguiente se te va toda la mierda, ¿no? Ah. Y que ahora no nos podemos desmadrar a la hora de volver a retomar ese día a día, porque... si vuelve a haber un rebrote, puede ser aún peor, ¿no? Terrible. Con lo cual, es la incertidumbre, porque incluso ni los médicos, ni todos los que están estudiando, ni la OMS sabe exactamente cómo afrontar ahora, después del confinamiento, cómo afrontar ese día a día, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que realmente también crea esta ansiedad, lógico. Sí.
Bueno, yo tengo ideas para el futuro, por ejemplo, las discotecas, cuando empiece esto a abrirse, ¿vale? Entonces, entras a la discoteca, pero te tienes que poner un flotador de estos gigantes del Aquapark. Entonces, nunca te puedes acercar a menos de un metro de nadie.
Claro, poco a poco.
Entonces, poquito a poco, pues vamos a ir haciendo esas cosas. Si los españoles somos muy creativos, ya verás, Sergio.
No, si esto que te parece ahora mismo chorrada, igual de repente...
Menos mal, pero claro, el otro día... Es que las costumbres, nuestra forma de ser... El otro día, leyendo un artículo, decían ¿por qué se ha castigado tanto España e Italia con el coronavirus? Bueno... pues y hablando hoy con unos argentinos amigos, digo, bueno, es que es verdad, nosotros tenemos una serie de costumbres de besarnos, de tocarnos, sí. Somos gente de... bueno,
de pinchar todo, forma de ser, ¿no?
Somos gente muy social y...
Con lo cual, ahora dices, y ahora podremos... Claro, es como que te tienen que volver a enseñar a cómo actuar en tu día a día, ¿no?
Claro, es que ahora yo... imagínate en un futuro que ojalá que sea pronto. Vienes al programa y cuando entras por esa puerta, yo te abrazo como te he abrazado siempre. ¿A que no?
Te da un más y un...
Ahora haces...
O imagínate que entras a un bar de estos que tienen todo el suelo lleno de gambas peladas que las han chupado otros.
No, y además en casa también chocará, yo creo. O sea, que esto no es... Venga, se acaba el estado de alarma, vuelven todos los sectores a trabajar y el primer día que tú te pones a hacer el programa de recibo a no sé quién y le abrazo, el que está en casa dirá...
Claro, ¿no? Pero cuando ves una película...
Ya te descolocas.
Ya, y ves que se besan el chico y la chica.
¿Qué hace?
Bueno, no.
Yo las románticas ya las evito, porque es que me vuelvo loco.
Yo el otro día vi Terminator y Terminator me parecía demasiado cariñoso, ¿eh?
Mira, yo no era mucho de ver series, no, alguna vez veía algo en Netflix, y me he dado cuenta de que evidentemente mi vida ha cambiado. Ahora estoy suscrito a todas las plataformas. sigo leyendo porque me gusta levantarme temprano, desayuno y luego hago una hora de lectura o dos y luego veo las noticias. Me pongo a limpiar la casa, pero ya estoy limpiando sobre limpio. Yo nunca había tenido la casa tan limpia.
Yo al revés, yo ensucio sobre sucio.
Cuenta de lo duro que es llevar una casa, del mérito que tiene llevar una casa, ¿no? Con lo cual, bueno, te marcas una rutina que, aunque yo estoy acostumbrado a vivir solo y tener mi propia rutina, pero evidentemente... Claro, esa quiero decir, sí, tienes que marcarte una rutina porque estás enjaulado, es que no puedes salir.
Claro.
Oye, eso que ha hecho Rajoy, ni deprisa ni despacio, no se puede salir a la calle.
Es que es acojonante.
¿Cómo sois con Rajoy?
No,
con paseo.
No me dejo en el palito, es que me pilla un cabreo de repente.
No, pero digo una cosa, si lo hubiera hecho otro político también... Es que
exactamente
no,
igual.
Son los primeros que tienen que dar ejemplo.
Lo ha sabido. Ya, porque acordaos que hay políticos que tenían que haber hecho cuarentena y no la terminaron de hacer.
Claro, pero perdona, sí.
se dijo por parte de...
¿Pablo Iglesias?
Claro, y se dijo por parte de Fernando Simón que había casos excepcionales.
Pero Fernando Simón no ha vuelto hoy, ¿no? ¿O qué?
Claro, lo que pasa es que le han hecho el test, entiendo yo, que ha dado negativo y entonces él ha vuelto, porque además él ha dicho que había tenido una sintomatología muy leve y tal.
Se le había quedado en la garganta, claramente, que hace... Bueno, se ha quedado ahí.
El más crack, Bolsonaro. Este es el...
Bueno, claro, es que vas todavía a la más gorda, a la más gorda.
Hombre, oye, andar también, qué majo.
Yo, hay una tradición siempre que te entrevisto y no me la voy a saltar hoy, porque ha protagonizado algunos de los mejores momentos del Hormiguero. ¿Cómo vas con los pijamas? Porque claro, tú tienes tus pijamas, tus camisones, tus historias. ¿Tienes variedad o ya no?
Eso del camisón ya
está. ¿Ya ha pasado la moda?
¿Ya ha pasado?
Sí, ahora ha pasado la moda. Ahora, yo soy de aquellos... voy a contar algo. Soy de aquellos que yo me compro el pijama normalmente un par de tallas más grandes, porque luego, evidentemente, encoge a lavar, pero es que a mí me gusta dormir con la camisa del pijama por dentro del pijama.
Claro.
¡Madre mía!
Porque si por la noche se levanta la persiana, no puedo dormir.
¡Qué maravilla! Manía,
sí. Uno que se hace mayor ya.
No, son... sí, bueno, sí.
No, sí.
Oye, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, nosotros decir... Claro, mucha gente me pregunta en las redes sociales y vamos colgando pues conciertos. Nosotros estamos ya agendando cosas de mayo y vamos a agendar cosas de junio, claro. La gente me dice, ¿y habrá concierto en tal sitio? Pues yo tenía que ir en junio a Argentina y se ha aplazado a noviembre. Yo no sé cuándo podremos cantar, si volveremos en junio, en julio, agosto, septiembre o el año que viene, con lo cual eso es algo que evidentemente no se sabe.
Pero volveremos, Sergio, que es lo importante.
Evidentemente que volveremos, pero yo creo que es prioritario una serie de cosas antes que esto, y evidentemente luego tendremos que divertir a la gente y desde luego reencontrarnos en los escenarios, en los bares y en la calle y en los programas de televisión. Pero evidentemente esto todavía no se sabe, pero yo espero y deseo que vuelva pronto la normalidad. Y de momento, pues eso, encerrados en casa, que es como tiene uno que estar.
Sí, señor. Espero brindar pronto contigo con un buen vino tinto.
Seguro que sí. Un vino de tu tierra, de Utiel Requena.
Claro que sí. Venga, un beso.
El final de año va a ser apoteósico porque todo se está aplazando a partir de septiembre.
Es imposible. Los Sanfermines, las fallas, la Semana Santa.
Todos los festivales de música, Pablo.
Olimpiadas, tonto.
Qué maravilla. Va a ser todo a la vez.
¿Os imagináis que sí que lo hacemos todo a la vez?
Manuel corriendo delante de los toros, es que sería maravilloso.
No, pero corriendo delante de los toros con una falla en la cabeza, porque no da tiempo a todo.
Claro.
Bueno, ¿qué nos traéis?
Pues mira, en esta época de pandemia, Pablo, está claro que se agudiza el ingenio. Algunos lo utilizan para mejorar la sociedad y otros para inventar chorradas como la que traemos hoy en la sección.
¡Eres un cuadro!
Pues resulta que en la pandemia hay un japonés que se llama Algahaku, que ha inventado una inteligencia artificial que lo que hace es que te convierte cualquier foto en una pintura renacentista, ¿sabes? Ah. Esto es muy necesario en este momento, así claro. Que hemos cogido fotos de políticos y de gente súper famosa, las hemos convertido en cuadros renacentistas y vosotros tenéis que adivinar de quién se trata, ¿vale? No es fácil, ¿eh?
Vale.
No es fácil, porque cambia bastante cuando le pegas el toque. Más una primera.
Vamos con el primero.
A ver.
Así esa carilla... Esa carilla, ¿no?
Sí, Bolivia. Almeida.
Sí, Almeida.
De Madrid, sí. Muy bien, sí, señor, de la calle de Madrid.
Un poco exceomozado.
A ver, ahora que veis el rollo, es eso. Sí, lo ponen así cuadro renacentista. No es tan fácil, ¿eh? Vamos con la siguiente.
A ver.
Pedro hombre. Sánchez, ¿no?
Aunque tiene un bigote como Pancho Villa.
Sí.
Sí, señor, pues, perfecto. Oye, con bigote lo puede petar, ¿eh?
Le queda
bien. Ya está, Pablo. Que
no. Ay, es verdad, me callo.
Venga, vamos con el siguiente, Pablo, a ver si aciertas este.
Ese soy yo.
Oye, muy bien, ¿eh? Pareces como un cantante así inglés.
Sí, es verdad.
Mejoras el cuadro, Pablo.
Yo siempre he parecido inglés. Es curioso que lo hable tan mal.
La verdad, esa pelirrojez debería ayudar.
Vamos con otro.
A ver.
Una pista. Hemos estado hablando hoy de él.
¿Qué la
Fernando Simón.
Muy bien. Se ha rejuvenecido mucho, ¿eh?
Se le ha quedado un ojo...
Sí, vaya...
Pero, Pablo, tú decías que no ibas a acertar ninguno.
Tienes razón, tienes razón.
No, pero, bien, pero que me parece guay, porque le pillas el rollo y de repente aciertas todos. Muy
ya,
bien.
Ya, me callo.
Hay que mirar, vale. El truco está mirar desenfocado.
El siguiente es dificilísimo. Venga, a ver si lo acertáis.
Ivín.
¿Es Ivín?
¡Sí!
Bien. Pero te han puesto China, te han puesto...
Ha salido Betty la fea.
Totalmente.
Mucho mejor la original.
Mucho mejor la original. Vamos con otra.
A ver.
Esta es de mis favoritas.
Cayetana.
Pero qué bonita. Muy bien.
¿Qué?
No dais tiempo ni a jugar a la gente en casa. Es alucinante lo bien que acertáis.
Sí, estupendamente.
Estupendamente. Vamos con el siguiente.
Bueno.
No voy a dar pistas porque
se Mariano trata... Rajoy.
No es Rajoy.
Es
Ábalos.
Ábalos.
Es político también.
No.
Es que este está un poco distorsionado.
Abascal.
Sí.
Es que la nariz se la han cambiado bastante.
Se la han dado un sartenazo en la nariz.
Ya. Es que, Pablo, es una inteligencia artificial, pero a veces eres bastante...
Ya, pero la aplicación tiene dos días, ¿eh? Se ve que le falta que le den una vuelta.
Sí,
a cualquier cosa le llaman inteligencia artificial.
¿Tenéis alguno más o ya habéis acabado?
Sí, tenemos.
Uno más, el último.
El último. Este no es tan fácil tampoco, ¿eh?
Este va a ser el
rejón.
Muy bien.
Se ha puesto gordera. De comer tanta magdalena que le daba a Carmena.
Bueno, tenemos con nosotros a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, vaya.
Y a donde todo está por descubrir. Si lo empleas.
Qué alegría verte. Lo de cómo estás no es una pregunta social. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
¿Cómo lo llevo?
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas?
Bien, sí, lo llevo bien.
¿Te veo guapo?
Con resignación y con paciencia, pero bien.
Ajá. ¿Sabes una cosa? Ahora que estamos saliendo más al balcón que el papá, que salimos todos mucho, me he dado cuenta de que tengo dos balcones. Está el balcón normal, donde salimos a aplaudir, y luego yo por la noche hay aquí otro balconcito que lo ve mucha gente. ¿Te apetece decirle algo a toda la gente que es muchísima, que te quiere y que te admira en este balconcito que tenemos? Porque la gente se alegra mucho de ver a sus amigos o a sus cantantes. ¿Te apetece decirle algo a España?
Uy, me quedo absolutamente tartamudo porque tengo tantas ganas de hablar. Tengo una necesidad de hablar y de comunicarme, que no sea por teléfono.
Claro.
Entonces, que llenaría la boca de cosas para decirles. Pero no les voy a aconsejar, ¿eh? Porque ya llevamos... Hay que darle cariñito a la gente, mucho cariñito y mucho ánimo.
Ajá. Oye, antes del COVID, acababas de empezar tu gira No hay dos sin tres con Joaquín Sabina hasta que sufrió el accidente del Wizzing Center. ¿Cómo vivisteis eso desde dentro? Me imagino que el susto fue...
El porrazo de mi primo.
Sí, sí.
Sonoro. Yo lo viví de manera sonora porque estaba en aquel momento, era de los pocos momentos en que estábamos separados y yo estaba cambiándome en una cuestión de la petaca de sonido y oí el ruido y cuando me asomé ya vi al grito de se ha caído, ya intuí lo que estaba sucediendo. Y bueno, lo viví con mucha preocupación porque realmente la situación fue muy, muy complicada. Suerte que ha podido recuperarse bien y ahora lo tenemos guardadito en casa y va a salir hecho una rosita.
O sea, que está bien, ¿no?
Sí, está bien. No,
está, dejas tranquilo.
Qué buena noticia.
Salió una fotografía el otro día con él aplaudiendo.
Sí.
También debe tener unas ganas de salir de tirarse por el balcón. Pero bueno, está bien, por suerte.
Grande.
Oye, ¿sabes? Han subido mucho las escuchas de la canción Hoy puede ser un gran día. Y me pregunto, ¿cómo es un día perfecto para ti en estas circunstancias? ¿Qué haces tú para que estos días tan raros que nos toca vivir sea un buen día? Que vaya pues razonablemente bien.
Bueno, lo que sin duda hago es tratar de potenciar todo lo bueno que puedo encontrar a mi alrededor, no obligarme a hacer nada, es decir, no obligarme a escribir porque es un buen momento para escribir, no obligarme a arreglar los armarios, no obligarme a limpiar papeles, no obligarme absolutamente a nada. Es decir, tranquilamente, sabiendo que el tiempo juega a mi favor, pues dejar que el tiempo transcurra. Y entonces voy esperando los dictados de mi señora, que me va entregando mis premios constantemente. Me entrega el aspirador. Al aspirador, yo sé perfectamente a qué se refiere.
Pilla las indirectas, ¿no?
Y voy cumpliendo mis deberes de cónyuge que se da cuenta de que esta es una cosa que hay que llevar entre dos. Y bueno, y nos vamos haciendo compañía, vamos comiendo, vamos leyendo, vamos esperando que el tiempo pase, porque el tiempo juega a nuestro favor. Y a las 8 salimos, hoy a las 7:30, porque en mi calle han tenido el buen gusto de montar el Cardedeu Festival. Entonces empieza hoy, en el que cada día uno de los vecinos sale un grupo de vecinos actúa, canta.
Qué bueno.
O hace cualquier cosa en este.
Hombre, pues
este
cuando festival. Te toque a ti.
Lo van a flipar.
Van a alucinar. O sea, ¿cobra entrada?
Cuatro. Entonces, cinco, y uno de ellos no sale. Entonces,
es así.
Es como el Wedding Center, pero sin nadie.
Pero oye, y...
Bueno, antes de Benicàssim, pues cuando empezaron...
Claro.
Tú llevas 40 años con tu mujer. ¿Una situación de estas crees que une o destruye?
No, creo. Creo que depende. Si están unidos, refuerza. Y si están... Y si hay mal rollo, pues... ¿Deberán modificar su actitud?
O progresa adecuadamente o...
Deberá modificar su actitud. Oye, has comentado un par de cosas muy importantes estos días. Una es que, además del virus, le tienes miedo al miedo, porque el miedo nos hace peores.
Bueno, en general yo le tengo siempre miedo al miedo. Sí. Creo que... Es un pésimo compañero de viaje y destruye mucho a la gente. El miedo y la ignorancia también. O sea, la ignorancia y el miedo son dos elementos muy, muy nocivos para el hombre. Creo que el miedo puede sacar afuera lo peor de nosotros, ¿no? Es decir, el miedo es el responsable de muchísimos de nuestros pecados, sí. Desde la insolidaridad, la intolerancia, el racismo, la cantidad de cosas se deben al miedo y a la ignorancia.
Al miedo hay que ignorarlo y a la ignorancia hay que miadarla.
Muy bien. La verdad es que...
Había empezado bien, pero luego...
Parecía que iba a decir una frase completa. Lleva 14 años intentándolo. Oye, has comentado, Joan Manuel, también que... reflexionando sobre esto, que yo creo que debe de estar pasando en todas partes. Si esto es un aviso de la naturaleza, si esto que está pasando es un ostión en toda la boca de la naturaleza diciendo, si molestáis, os vais.
Realmente lo que está pasando no tenemos ni puta idea de qué es.
Es total.
No sabemos, es decir, el desconocimiento que tenemos sobre esto es total, es decir, y sin duda yo no creo que nos haga necesariamente mejores si no tenemos una voluntad de ser mejores, es decir, si no hay un reconocimiento de qué es lo que nos lleva a las catástrofes, no podemos saber cómo enderezar la historia. Lo que sin duda es que la naturaleza tiene suficientes motivos para
atacar,
para defenderse de nosotros.
No es que sea ejemplar el comportamiento del hombre, y menos en la medida que crece su conocimiento teóricamente o sus informaciones sobre la naturaleza, pienso que su conocimiento disminuye, ¿no? Ojalá salgamos salgamos mejor. Lo que seguro es que saldremos con muchos problemas y que tendremos que afrontar muchas cuestiones que van a seguir exigiendo de solidaridad, de buen rollete y de tomarse las cosas con la seriedad que se merece.
Bueno, yo creo que podríamos decir que el ser humano, repitiéndote, debe de modificar su actitud.
Sí, sí, pero lo tiene complicado porque es como el ser humano y el pez se parecen bastante, son de memoria corta.
Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, Joan Manuel, nos alegramos muchísimo de verte. No te podemos tocar, pero nos alegramos mucho de verte bien, sano, guapo, y espero que pronto tengamos la oportunidad de ir a un concierto tuyo. Fíjate lo que te digo.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias por hacer el vídeo que hiciste, que se ha hecho viral, y yo lo he animado el día eso a todo el mundo, vamos.
Bueno, es más guapo vosotros, os he sentado bien a vosotros dos, ¿eh?
Mira,
sí, bueno, bueno. Ni engordan ni adelgazan. O sea, estos llevan la dieta redonda.
Debajo de una mesa no da lo mismo que nos confinen.
Bueno, un beso, Joan Manuel. Te queremos mucho. Que... Hasta luego.
Hoy puede ser un gran día donde todo está.
Tengo un vídeo nuevo de Millán Salcedo.
Si lo empleas como...
Hola, soy Pedro Almodóvar. Básicamente deciros, pues que es que el título de mi próxima película se va a llamar Todos Confinados. Has visto que original, ¿no? Porque la mancha es cada vez mayor, ¿no? La mancha es cada vez más grande. Entonces yo lo que quiero es extender un poco mi leyenda propia, y decirle a la gente que es que no pasa nada, que hay que quedarse en casa. No pasa nada.
Oye, que bien lo haces, está igual. Ver, qué maravilla de
Pegu. Bueno, sí, tío, macho, Millán Salcedo. ¿Ha llegado el becario? Jorge Salvador.
Jorge Salvador. Tiene ritmo y corazón. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Es un gran tipo. No hay discusión.
Pero ya te la sabes.
Sí, entera.
La
sabes.
A mí se me hace corto el fragmento que ponen.
Pues hay una canción entera.
Ya, sí. Pero que yo la pondría en bucle bien. Aquí todo el rato.
De todas maneras, te lo dije la semana pasada.
¿Qué?
Que despertaste a la bestia. Claro. Y la bestia ha contestado.
¿La bestia es él?
No, es Leonardo Dantes. Leonardo A.
O sea, que tu amigo...
A tu amigo
le llamas la bestia.
No, sí, bueno, mi amigo. Mi amigo es, sí, bueno, es conocido.
No reniegues ahora. No,
pero el otro día...
A mí no me manda canción.
Yo no he ido... ¿Has veraneado con él? Con Leonardo Dantes.
El otro día tú le pediste que hiciera una versión...
Sí. De tu canción.
Del tema, pero como reggaetón, ¿no?
Sí.
Yo pedí que hiciera una sobre ti.
No podemos hacer esto.
Bueno, había esta competición. Tú pediste una cosa, yo pedí otra. Vamos a ver, vamos a huir.
Madre mía, va a trabajar más cuando nos estábamos confinados.
Vamos a huir qué es lo que ha compuesto esta semana.
A ver.
Ahí, escuchemos.
Vale. Pablo Motos, en el hormiguero, conquista al mundo entero.
Wow.
Con su simpatía y su buen rollo, viva la alegría de Pablo Motos, que sigue así. Compañeros, haciéndonos felices, que guay el hormiguero.
Buenísimo.
Está muy bien también.
Está muy bien. Tengo un baile.
Viva la bestia.
Creo que esta canción, me sabe mal porque el baile lo había inventado yo, que la acabo de escuchar, pero tengo un baile que es imprescindible. Ponmelo otra vez. Hay que hacerlo así.
Pablo Moto, en el hormiguero, conquista al mundo entero. Con su simpatía y su buen rollo, viva la alegría de Pablo Moto.
Perdonad, sale el arte.
Y lo hemos portado ahí.
Es como Nacho Duato, entera, ¿eh? ¿Sabes?
Que este es el estribillo.
En cambio, quiere decir que a Jorge no le hemos visto bailar nunca la suya.
Es verdad.
Un poco devolviendo la pelota.
Ya, devolviendo la pelota. Y esta, ¿ya está? ¿Te has quedado así?
Ya, ¿hasta aquí?
No.
Pero no ha tenido impacto en mí. ¿No te has dado cuenta que
no? Ha tenido impacto, si ha salido a bailar.
No, porque me ha gustado.
Te ha encantado.
Sí, que no has conseguido molestarme, quiero decir.
Pablo
Tampoco hay que con la carrucha. ¿Traes algo?
Para la semana que viene hay otra versión, pero bueno.
Bueno, para quien no haya visto este programa nunca, o nuestro nuevo colaborador, Jorge Salvador, que lleva más tiempo en la tele que la orilla de los ríos, La sección se llama Momentos y anécdotas jamás contadas de cuando había público. Por favor.
Porque vosotros muchas veces, sobre todo Marron y tú, Pablo, cuando hacéis ciencia, estáis chulitos.
¿Chulitos?
Sí, sí, sí.
Yo también lo he notado.
Sí,
¿eh?
Porque os levantáis y entonces dices, ahora vamos a chulear. Y entonces, entre que vienen hoy de Japón o que vienen de Canadá, un experto.
Si viene un señor de Japón, habrá que presentar al señor de Japón.
O traemos lo último en tecnología. Pero no,
pero chuleáis. Pero es verdad, ¿no? ¿Chuleamos?
Chuleáis.
Bueno, puede ser que chuleemos.
Chuleáis.
Pero chuleáis. Si viene un tío de Canadá, y a nadie se le ha ocurrido traer a un tío de Canadá y nosotros sí.
Pues sí, pero si anunciáis que vais a traer una cosa y luego no pasa, por ejemplo... Fue en el año 2012 y se te ocurrió decir que traías un cristal que era, no era irrompible, sino que era intraspasable.
Impenetrable.
Impenetrable.
Pero no que se me ocurriera decirlo.
No, no, tú dijiste
eso.
Propio.
Es tú que dijiste se supone que era un cristal.
El fabricante.
Claro.
Bueno, Marrón no, Marrón no fabrica cristales.
No, no, tú lo dijiste como que era tu gran logro que traías. Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos. Mira cómo lo dices.
No os perdáis esto.
Bueno, bueno.
Se supone que vamos a estar ante un cristal que se puede romper, se pueden romper, vais a ver que se rompen cachos, pero es imposible atravesarlo.
Atravesarlo no se puede. Lo que pasa es que tiene un núcleo de policarbonato que hace que sea impenetrable, ¿vale? Y para probarlo, lo primero, que lo hagas tú, quiero que por favor lances con todas tus fuerzas y todas
tu alma.
Energía estos ladrillacos contra él.
Impenetrable. ¡A tope!
Ahí está.
Vamos ahí, Antidisturbio.
Ahí vamos.
¿No les traspasa?
Nada, nada, ¿eh?
Ni lo rompe por ahora.
Por favor, que entre toda la horda.
Romperse,
claro,
pero...
porque se granulaba, pero no llegaba...
Pero no se traspasaba. No.
Sí.
Ahí va Rocky. Rocky raja el cristal ya en su primer golpe.
Pero no, ¿eh? No traspasa.
Pero no traspasa.
Yo digo mecánico. Que no lo penetra. Vamos con ello.
Vamos allá, vamos. Y ahí queda traspasado. Ya está. Impenetrable.
Claro.
Fíjate que se podía haber quedado ahí.
Mira, mira la cara que traéis los dos.
Bueno, pues es penetrable. Pero tengo la sabiduría de rectificar.
Sí, rectifica
en el
sobre la marcha.
Al final, lo que se traspasaba era el negocio de los cristales. Lo tengo que traspasar a otra persona.
Hay que recordar la cara del señor cuando terminó el programa, el señor que trajo el cristal.
Pobrecito, claro.
El disgusto que se llevó.
Ver, es que somos muy brutos aquí, traspasando cosas.
Bueno, la semana pasada decíais que vuestro peor momento en El Hormiguero había sido cuando os metisteis en una urna llena de corcho.
Claro, porque
horrible.
A punto de morir, Jorge.
Era una sección de supervivencia, si quieres explicar de qué iba la sección.
Sí, bueno, era muy fácil. Era una sección de supervivencia que empezábamos justo ese día. En la que
con una ilusión enorme. No, porque es que lo tenemos todo trillado. Entonces, descubrir una sección nueva que dices, es que de esto tenemos mucho.
La ilusión de la leche.
Entonces, estábamos felices.
Horrible.
Supervivencia.
Preparándola en verano con una ilusión.
Y el primer día era cómo sobrevivir a una avalancha.
Avalancha de nieve.
De nieve.
De nieve.
Sí, entonces lo que hacemos es fabricar una urna.
Muy mira, buena.
Vamos a ver la fotografía o la imagen de la urna que hicimos.
Qué bonito.
Es una urna en donde teníamos que poner corcho blanco.
Sí.
Y recuerdo que esto era el mes de agosto y intentamos localizar, ¿sabéis este corcho que es como una forma de gusanito?
Sí, el gusanito.
Que son grandecitos para el embalaje. Bueno, pues no encontramos. Todas las empresas estaban en Madrid cerradas.
Tampoco buscasteis tanto, ¿eh?
No, sí que buscamos, sí. Y solo encontramos, parecido, las bolitas de corcho, estas que...
Las asesinas.
Una vez que abres la caja, ya quedan las bolitas para toda la vida
asesinas,
en el salón de casa.
Ahora llamamos un corcho.
Y el problema es que en el ensayo, pues para no malgastar tanto corcho, se hizo el ensayo como está aquí, con solo la mitad de la urna llena.
Sí.
Claro.
¿Qué pasó? Que Pablo, como siempre, se viene arriba.
No, es que
vienes arriba.
No, es que lo dices todo mal.
Te vienes arriba.
Discúlpame.
Te vienes arriba.
Gritar no es un argumento.
No, no estoy gritando, estoy repitiendo. Sí,
está
una
gritando.
Cosa es gritar y otra cosa es repetir.
No, o sea, eres de
lo dices todo mal, me encanta. Nada bien, ¿eh? Es que ni una palabra.
Es que lo dices todo mal, no me vengo arriba. O sea, a mí me dijisteis en el ensayo...
Sí.
Que manchaba mucho, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Y yo dije, bueno, pues, oye, la mitad...
Es verdad, que es que te lo llena todo de mierda, que es que luego...
¿Y claro qué se supone que teníais que hacer?
Era una avalancha de nieve, entonces lo que teníamos que hacer es sobrevivir, pues me acuerdo que hay que ver... Sobrevivir a la avalancha de nieve.
No, explicar
lo que hay que hacer. Por ejemplo, tienes que escupir para ver si estás arriba o abajo,
para
que pierdas la noción. tienes que hacerte un hueco para respirar. En fin, había una... Teníamos como 7 u 8 normas principales para sobrevivir. Ya,
el problema es que en el ensayo jugaron aquí abajo.
Claro.
Pero claro, tenía mucho espacio y había aire.
Arriba, sí.
Entonces, como se vino arriba, ay, Dios, lo que pidió es que se llenara todo.
¿Es mejor dejarle darle la razón?
Sí.
Vamos a ver el vídeo de qué es lo que ocurrió.
Ay, por favor.
Vamos a intentar hacerlo.
Ah, ahí estoy.
Vale, que entre la avalancha, por favor. Que nos lo tiren todo.
A ver, que caiga.
Empieza a caer el corcho.
Ahí de momento viento.
Lo sumerge a los dos. Desaparecen los dos. Solo se ven unas manos, que son las tuyas.
Dan la de Pablo.
Las de Pablo.
¡Moveros! ¡Para un lado!
¡Ya respiré! ¡Madre! ¡Estoy atupado! ¡Me quiero ir!
Marrón ha salido.
Sí, ahí es que consigo encontrar una escalera que había al fondo de...
¡Pablo, escupe! ¡Escupe!
...de la habitación.
¡Sacala, Pablo!
¡Pablo, saca a Pablo!
¡Sacala, Pablo! Llevo la boca llena de palomitas.
¡Madre mía! Estaba a punto de morir por hacer una gracieta, macho. Me cago en la mal. ¡Marrón, estás bien!
Que no podía contestar.
Un poco de corcho pan.
Porque ¿pero qué es lo que pasaba? De, bueno, se os había metido el corcho dentro de la
Sí, yo me tuve que meter los dedos. Se nos había llenado toda la vía respiratoria de...
Es horrible. El primer día de la temporada.
El primer día de la temporada. Lo que pasa es que pasamos de la alegría a la angustia. En un segundo, se te llena la boca y como que se hace gordo en la garganta.
Sí, claro, se va haciendo bola y es horrible.
Y creo que estuviste yendo al lavabo durante mucho tiempo.
Sí, bueno, yo estuve una semana que hacía que flotaba. Ahora mucha risa, pero tenía el váter que parecía la entrada al puerto, todo lleno de boyas.
Pero dejarme un ejercicio. Normalmente se dice que una imagen vale mil que mil palabras. Mm. Y en este caso vamos a quitar la imagen y vamos solo a escuchar el sonido.
De verdad, Jorge, es que eres
morboso. No, vamos a ver lo que sucede. Sufristeis, de verdad, simplemente escuchando el sonido y veréis la angustia que da escuchar
sí, ya lo sé.
Cómo os ahogáis.
Si nosotros no sabemos.
Me está angustiando tu comentario.
Vamos a oírlo.
A ver.
Vale. Dios, es horroroso, de
qué horror.
Y si estuvisteis ahí, ¿eh?
Pero esto, también te digo que de todo lo malo hay que sacar algo bueno y desde entonces hemos aprendido muchísimo. Ahora tenemos todas las medidas de seguridad de sobra que hacen falta y somos mucho más sabios.
No, pero sobre todo una cosa, y es que ahora cuando ensayamos, ensayamos de verdad. Hmm. Nunca hacemos un ensayo a medias, sino que el ensayo tiene que ser exactamente igual.
Exactamente igual.
Y de eso aprendimos de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Es verdad, sí, sí. Y yo tengo que... luego después tuvimos trauma. O sea, que
sí,
no solo es el ratito angustioso, sino que luego teníamos pesadillas. Luego hablábamos y decíamos,
comentábamos.
¿Tú estás triste? Y, sí, sí, estoy triste.
¿Has acabado de sacar el corcho ya de casa o todavía?
No, todavía.
Yo desde cuando todavía me encuentro alguna bolilla.
Bueno, yo tengo arriba en una
hornita
pequeña.
Yo me encuentro
pequeña.
En casa cuando vuelvo, voy dejando rastros de confeti del Open Bank. Yo a los 5 días me despierto y voy viendo brillantinas, digo, coño.
¿Se piensa tu chico que vienes del Copacabana Club?
No sé, pero debe ser que te cambias, te duchas, pero da igual, o sea, vas pasando y vas
a dejar. Pues mira, vamos a hacerlo, vamos a hacer el Open Bank.
Open Bank, bien, ¿vale? Bien.
A ver si alguien se puede llevar la tarjeta hormiguero Open Bank con 3.000 euros. Vamos a crear un número de teléfono al azar, preguntaremos, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Si contestáis la tarjeta del hormiguero, os lleváis los 3.000 euros. Avisad a vuestros amigos, a vuestros familiares.
Quitarlo por el balcón.
¿Quién lo va a hacer hoy, Pablo?
¿Quién lo va a hacer? La fila 2, ¿no?
¿Quién lo va a hacer? ¿Lo has hecho, Jorge, alguna vez?
No, yo no lo he hecho nunca.
¿Tú nunca lo has hecho? Hombre, debería hacerlo.
Lo haga el nuevo colaborador.
¿Quieres hacerlo tú?
Sí.
El colaborador es...
No, pero ayudar, ¿eh? Nada de molestar aquí, que estamos...
Vale, vale.
No, que como, por lo que sea, cuando sales dan ganas de molestarte.
Ahí está.
¿Sabes la cantidad de gente que te dice, oye, a ver si me llamáis del hormiguero? Digo, oye, que es que yo solo pongo dos números, ¿sabes? Claro,
bueno, yo cuando la gente iba por la calle, yo no podía, no podía casi prácticamente ir por la calle, pero la gente paraba los coches y me decía, llámame a mí.
Y llámame. Todavía te dicen, y si además si me llamas disimularé, haré como que no te conozco. No,
haré la sorpresa.
Bueno, el teléfono lo tenemos ya. Vamos a hacer la llamada.
Veamos si Jorge Salvador es el nuevo gurú.
De el nuevo monaguillo.
Sí, cuando...
La primera le falla al monaguillo, ¿eh?
Es verdad. Ay, que suele...
Se está poniendo la venda.
Está funcionando.
Sí,
además tienes buen vozarrón. Así como de persona seria, yo creo que se van a fiar de ti.
Hola, buenas noches.
No, no, tampoco te das.
Qué banquero se ha perdido España contigo, ¿eh?
Igual ahora llamamos y no, a ti no te coge nadie el teléfono nunca. ¿Hola?
¿Hola? Hola,
¿sí?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Le llamamos de Antena 3. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Pues no.
¡Ah!
Piénselo, piénselo un poco más.
Pero,
¿está usted solo en casa?
No.
No es Macaulay Culkin, Pablo.
No, no, pero a lo mejor le puede...
Aunque la voz podría ser.
No, pero le puede preguntar, perdonad, que estamos llamando a una casa. Si hay gente en casa, hay un programa que se llama El Hormiguero y hay una contraseña. Si usted la dice bien, se lleva 3.000 euros. Entonces, si hay alguien en casa...
Pregúntele.
¿No le preguntaría?
Sí, sí.
¿Quién hay?
Pregunte.
¿Quién hay?
A ver... Está ahora moviéndose por la casa,
sí.
Que es muy difícil. Ahora en calcetines, el parque escurre, no llega. Eso pasa.
A ver.
Pregúntele.
A ver.
A ver. Dice que hay una contraseña de Antena 3. El hormiguero.
¿Con qué de gana, eh?
A ver, la
contraseña. Oye, que si no quieren los 3.000 euros... No...
¿Señora?
Callar, a ver qué dice.
Señora.
Están hablando.
Antena 3, mamá, para atrás, para atrás.
Hemos llamado a Murcia, creo.
La 3, no hay mucho caso. Pinta.
Bueno, a ver si pueden poner la tele sin volumen,
sí.
Para que no se oiga dos veces el sonido. Y entonces verá que estoy con una tarjeta en la mano.
Sí.
¿Me ve? Sí, ya, sí. Ya tiene usted la tele, por si oye ahí el retardo.
Vale.
Para sí. Que, bueno.
Que se ponga la señal.
Dile la pregunta otra vez.
Le hago la pregunta.
Él lo quiere.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Es que no ha preguntado.
Espera, que acaba de llegar. Acaba de llegar.
Señora.
¿Hola?
Señora.
Se han ido a cenar, Pablo.
Sí, no lo sé. ¿Sigue usted ahí?
Creo que está utilizando el comodín de la llamada, sin que lo sepamos.
¿Está usted haciendo una pausa muy larga o...?
Sí, estoy aquí.
Sí, está haciendo una pausa muy larga.
Larga, sí. Mira, sinceridad, me gusta cómo es usted.
Bueno.
Yo creo que no.
¿Se sabe usted la contraseña?
No.
Ah, lo sentimos muchísimo.
Tampoco se ha esforzado usted mucho, tengo que decir.
Bueno, lo sentimos. Que siga usted, que tenga buena noche.
Buenas
un abrazo.
Noche.
Hasta luego. Luego. Seguid con el vino.
Ay. Bueno.
Qué pena. Pues no va a tener
una pena. No me quiero pasar.
¿Otra?
Pero rapidita.
Podemos pasarnos un poco.
¿Un poco?
Mañana no, pero hoy sí que podemos pasarnos.
¿Hoy podemos pasarnos?
Mañana no. Mañana las
11. Me lo va remarcando.
Pero hoy podemos. Qué curioso que te puedes pasar el día que le hace la sección.
Sí, no, se prepara. Se prepara la tele entera.
Que no.
Qué casualidad.
Bueno, cuidado.
¿Otra vez yo? No.
Sí, no. Tú, Jorge. Jorge Salvador, un señor normal de la calle.
En la entrada de los pueblos podéis encontrar uno igual. Sentado en una silla de mimbre.
El ser más moreno de España.
Tiene moreno el paladar.
Hola, buenas noches.
El teléfono.
¡Ah!
Maldito robot.
¿Nos podemos pasar un poquito más?
Sí, va, un poquito.
Otra
llamada.
¿Tu segunda pillo sí, es no. Antena 3?
No, pero hoy podemos.
Jorge, si cuando lo coja, sin decir nada, él está cantando Jorge Salvador, yo le doy 500 pavos más de mi bolsillo.
Uy, cuidado.
Ahí arriesga, ¿eh? Lo mismo te arrepientes.
Ojalá.
Ojalá.
Hola, buenas noches.
Sí.
Buenas noches, llamamos de Antena 3. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
Jorge Salvador, quien le quiere tiene ritmo y corazón. Jorge Salvador, es un gran tipo, no hay discusión.
Hola, ¿cómo se llama?
Eres la canción de la celebración.
¿Cómo? Dejadme que si no, no lo escucho. ¿Perdona?
Aitor.
¿Dónde hemos llamado?
A Lugo.
Bueno, Aitor, estamos en Antena 3 y te acabas de llevar los 3.000 euros de la tarjeta hormiguero Open Bank.
Señor.
Increíble.
Enhorabuena, Aitor.
Estás contento, me imagino, ¿no?
Sí. Y falta que hacía en el tema que estamos.
Ay, qué bien.
Exacto.
Claro que sí.
¿Te va a venir bien, Aitor?
Me va a venir estupendamente, para tirar adelante.
Señor.
¿Cuánto, estás con gente en tu casa? ¿Sois bastantes de familia? ¿Eres tú solo?
No, no, solo.
¿Solo? ¿Solo? ¿Y está la cosa complicadita o qué?
Pues sí, y más que se ha puesto, pero hay que tirar para adelante.
Claro, hombre. Ah,
muy bien. Pues, Aitor, de momento te acabas de llevar la tarjeta Hormiguero Pemán con 3.000 euros. No te retires del teléfono porque ahora te van a tomar los datos y espero que esto sirva para darte ahí un empujón de ánimo bien bueno. Un abrazo.
Muchas
Jorge.
Gracias.
Ánimo, Aitor. Aitor, un abrazo.
Ánimo a todos. Y para adelante.
Venga, para adelante, para arriba, Aitor.
Para arriba.
Viva para arriba, Aitor.
Muy bien.
No, lo he dado.
No te ha quedado mal la sección.
No.
Lo has petado, la tabla de emoción y al final.
Es que más vídeos, pero bueno.
Nos podemos pasar otros 15 minutitos, Jorge.
Ya. Venga, hasta la
una. Vamos 6 minutos.
Volvemos mañana. No os perdáis el mensaje que viene ahora. Hasta luego.
Ahora empieza Miguel Limón.
Jorge Salvador.